apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez, quien te lo va a contar. Tres de los deportivos de esta casa, y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje, en Bulgaria, en Razgrad, donde hoy juega el equipo rojiblanco. Lo hace a partir de las 7 menos cuarto, hora nuestra, 8 menos cuarto, aquí, hora local. Por supuesto, también estarán con nosotros en el programa Juan Elejalde, Víctor Llopis, Ilbon Uriza Pitarte, y nuestro búlgaro preferido, Andrei Demirev, que está ya aquí conmigo, en esta mesa del Hotel Central, en Razgrad, muy cerquita del campo, a unos 12 minutos andando prácticamente. Plaza, venga, dale, titulares.
Es el día, hoy se disputa la cuarta jornada de la Europa League, el Atleti, que visita al conjunto búlgaro del Ludogorets, un partido que puede encarrilar la clasificación de los rojiblancos en esta competición europea. Los bilbaínos, o los búlgaros en este caso, aún no han ganado en esta competición, e incluso no se han estrenado como goleadores. Buscan esa primera victoria y buscan esos primeros goles en Europa. Valverde no se fía del teórico favoritismo del Atleti para este partido. Cerca de 500 aficionados del Atleti podrán ver in situ este choque. Además, en baloncesto, nuevo paseo de Bilbao Basket en la FIBA Eurocup. Los de Bosarnau se impusieron en la casilla 91-63 ante los georgianos del Kutaisi. Los hombres de negro serán primeros de grupo, incluso perdiendo por menos de 23 puntos ante el Previtsa en el último partido de la fase de grupos. Hoy contamos con Xavi Aja para que nos hable de baloncesto, de este partido de Bilbao Basket.
Pues aquí estamos en Razgrad, en Bulgaria, con el partido, el cuarto partido del Athletic en la Europa League, con unas opciones reales de estar prácticamente en la siguiente ronda si se gana aquí al Ludogorets en un día sensacional, que lo vemos muy bien, claro que sí, y lo escuchamos mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticalias.com, esa es la web. Pero atención, porque los centros donde puedes acudir están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca Conecta. ¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Desembalaje Bilbao llega a su 50 edición. Ven a celebrarlo los días 9 y 10 de noviembre en el BEC. 130 expositores con vintage, antigüedades, almoneda, el paraíso de la decoración. Los días 9 y 10 de noviembre en el BEC. 50 edición de Desembalaje Bilbao. Y para celebrarlo, un gran sorteo. Más información en desembalajebilbao.com.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden, y tú también puedes. Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer, y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de toma, pan y moja. Y para panes horneados y a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los de Tahona Uribe. Si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio, Astrobudúa o Baracaldo, ya estáis tardando en ir a Tahona Uribe, panadería y pastelería. Tahona Uribe, el pan nuestro de cada día.
You are my universe, and I just
Bueno, venga, que llegó el día, que ya estamos aquí, que estamos en Radras, que llevamos desde el martes de ruta, que estuvimos en Rousset, que luego nos vinimos para aquí, para la localidad donde se juega el partido, para medirse el Atlético al Ludogorets en el Uafarma Estadio. Luego lo pronunciará muy bien seguro Andrei Demirev, porque es quien conoce perfectamente el idioma y quien nos está en todo momento ayudando con esto del búlgaro, porque no veáis la dificultad que tiene, ¿eh? Entenderse no se entiende ni papa, y es verdad que la gente es muy maja y muy amable, pero claro, con gestos, pues a mí como que me cuesta bastante. Y uno que es de hablar, pues imaginaos la que está sufriendo aquí. Pero bueno, con Andrei todo está siendo mucho más fácil y vamos a intentar contar la previa del partido de la mejor manera posible, digo, desde aquí, desde el Hotel Central, donde estamos ahora mismo, muy cerquita del campo, a 12 minutos andando. Un campo que yo os contaba ayer en el mismo césped cuando entrevistábamos a Jovicevi y también estábamos con Fortuna, con el águila del Ludogorets y con mucha más gente, porque estaba ahí Alesson y aficionados del Athletic con los que también hemos compartido y charleta por la mañana por las calles de Radrat. No es difícil perderse aquí, para nada, es muy sencillo encontrar a todo el mundo, porque además en cuestión de 10 minutos te plantas en cualquier lugar, y ahí estaba la afición del Atleti, en torno a 450-500 vamos a tener hoy en el estadio. Hay gente de todos los lados, lo mismo hay gente que se ha venido de Bilbao, por supuesto mucha. También es verdad que hay que decir que bastante gente mayor, pero claro, es que ¿quién se puede permitir venirse un miércoles o un jueves a Bulgaria, no? Pues evidentemente mucha gente jubilada, la que está hoy aquí disfrutando del día, que el día es sensacional, un solazo de no veas, lo que pasa que claro, al sol se está a gusto, pero luego en el partido vamos a tener un frío que pela, aproximadamente un grado bajo cero vamos a tener hoy en el estadio. Que os contaba yo ayer que el césped está muy bien, que la grada os va a parecer que está muy moderna y por lo menos muy nueva, y que justo donde vamos a estar nosotros hoy en el estadio, esa grada en dos meses la tiran, van a hacer una grada nueva y van a poner todavía un poquito más coqueto el campo. Que las facilidades para el trabajo aquí han sido bestiales, nos dejaban, vamos, hasta meter el coche en la misma puerta de la sala de prensa, vamos, igualito que allí, vamos, que igualito que allí, plaza, una locura, de verdad, o sea, una maravilla, en el sentido de todo son facilidades, todo es generosidad por parte de la gente, y bienvenida, el jefe de prensa, yo ayer cuando le cuestionaba, oye, ¿es posible entrar en directo con el míster? Consultó a la UEFA y la UEFA le dio el ok, allí lo tuvimos. Vamos, que esto hoy en día para nosotros es impensable. Bueno, pues lo pudimos conseguir, lo logramos, y la verdad que estamos súper contentos, súper felices de poder estar contando aquí esto en el Hotel Central, digo, en Radgrad, en el previo del partido que hoy juega el Athletic frente al equipo del Ludogorets. Bueno, está con conmigo Andrei Demirev. Saludo a Juan Alejalde. Juan, ¿cómo estás? Arracha de un fenómeno.
Arracha, León, buenas tardes. Pues aquí estamos, esperando. El que espera, desespera, ya sabes.
Ay, eso, bueno, tranquilidad. Ya llegará. Claro que sí, que llega pronto, y sobre todo lo que ha llegado es el cuarto partido del Athletic en Europa League, partidazo que tenemos por delante. Jopi, mister, ¿cómo estás?
Hola, Arracha, León, a todos.
Bueno, también nos va a dar alguna pincelada de Ludogorets. Ayer estuvo viendo al Besiktas, el Mr. Jopis, ya está viendo rivales. Este es el segundo de los viajes. Disfrutamos del de Roma, hoy nos toca Bulgaria y tenemos dos en Turquía, frente a Fenerbahçe el primero y luego Besiktas. Y está conmigo aquí Andrei Demirev, nuestro búlgaro preferido. Andrei, ¿cómo estás? Arratsalde, buenas tardes.
Perfecto, aquí en mi tierra, muy contento que os ha gustado y que se han recibido bien, con mucha hospitalidad, como tú mismo lo puedes confirmar.
No, lo puedo confirmar otra vez, lo he vuelto a hacer, Plaza, Vilella, Jopis, Elejalde. Ayer por la noche vinieron otro par de amigos de Andrei Demirev y sabéis lo que pasó, ¿no?
Gañote.
Volviste a comer gratis.
Gañote.
Volvimos a cenar gratis. Esto es un sinvivir, de verdad. O sea, les salgo muy rentable a esta radio, ¿eh? Les salgo muy baratito, Elejalde, ¿has visto, no?
Es evidente, le salimos todos baratito a esta radio.
Ya sabía que le ibas a decir. Mira que eres, Andrei, es que tus amigos, a ver, yo no sé si están todos forrados, pero la verdad es que Billy el primer día y ayer Chocho, ¿cómo es? Chocho, ¿no?
Chocho y Jorro, sí, son dos fans, estuvieron en Bilbao, vimos Athletic Barcelona, después fuimos la primera vez cuando vinieron, fueron a Eibar para ver Eibar Barcelona, son dos asiduos fans de Athletic, y Billy también ha estado en Bilbao, también se interesa mucho de fútbol. Total, que cuando ellos vienen a volver a Bilbao, no pagan nada. Total, que es un recíproco. Son amigos y amigos de mis amigos.
Sí, sí, vamos, que ayer cenamos de lujo y antes de ayer también, y encima by the face. Esto es un lujazo, viva Bulgaria. Encantados de estar aquí en Bulgaria. Bueno, vamos a empezar a analizar el partido. Os cuento, ya lo he dicho anteriormente, que hemos estado con muchos aficionados del Atleti por las calles, que esto es muy pequeñito, que los precios nos están sorprendiendo para bien, por supuesto, pues porque os lo decía ayer, pero hoy lo volvemos a confirmar, o sea, una ronda de cuatro cervezas grandes, de las grandes, no de las de 33, no de las chiquitinas, pues te sale en el entorno de los 8 euros aproximadamente, por ahí, que me parece un muy buen precio. Digo que es de la grande, no es de la pequeña. Y bueno, y café en la máquina, para que os hagáis una idea, un café de máquina aquí cuesta 0,25 céntimos de euro.
Uf, son casi precios de universidad, o sea, cuando estudiaba yo.
Sí, sí, no es que es una pasada. Y hay muchos por las calles.
José, de Congreso de los Diputados.
Efectivamente, también, efectivamente, ¿verdad? sin iPhone gratis. Pero yo, la verdad es que en ese sentido, sí que nos sorprende bastante, pero bueno, pues también es verdad que los sueldos aquí son mucho más bajos que donde nosotros vivimos, y claro, sí, si los sueldos son más bajos es imposible que la gente pueda consumir. Y la gente, pues muy tranquila y muy maja. Y hoy se va a llenar el estadio, 11.000 espectadores aproximadamente los que va a tener el estadio de Ludogorets hoy. Que por cierto, Andrei, ¿cómo se dice exactamente? Porque es la empresa que patrocina la empresa del dueño de Ludogorets.
Sí, se llama Juve Pharma. Juve Pharma Arena. Un campo cuatro estrellas de UEFA, muy nuevo, y tiene 11.000. Ahora van a tirar, como dices, la vieja grada, van a una nueva, y alcanzará 12.500.
12.500, que vamos, que no vienen 12.500 aquí, más que cuando juega el Atleti o algún equipo europeo que les ponga muy para allí. Hemos estado con varios jugadores del Atleti en el paseo matutino, hemos estado con Mikel Vesga, con De Marcos, con Unai Gómez, con Gastesi, con Ander Herrera, y la verdad es que hacía tan buen tiempo y con gente del cuerpo técnico de Ernesto Valverde, pues con Jonas Piazu, Alberto Iglesias, le hemos visto corriendo, que se subía, porque es como el hotel del Atleti que está, es una torre gigantesca, Y está como en las escaleras estas de Rocky, las que corre Rocky en las películas cuando va entrenando. Bueno, pues allí arriba del todo. Y oye, y Alberto este cómo tiraba para arriba. Yo, la verdad que me he quedado alucinado. Y lo cierto es que está todo preparado para el partido de hoy. Ha ido a visitarles Fortuna a los jugadores del Atleti. Pero no le ha debido hacer mucha gracia al Atleti, Plaza, que vaya el Águila por allí.
¿Por qué?
Le han dado muy poquita bola.
Ah, ¿sí? Yo pensaba que igual les daba miedo,
sí.
Pero no sé. Qué raro.
No, le han dado muy poca bola, muy poca bola. Bueno, sin más. Sánchez no va a jugar, porque ayer en el entrenamiento me han contado que nada, que miró un poquito a ver cómo estaba el tema y que no está para jugar. A ver, es lo que hablábamos ayer.
Bueno, Vito, Valverde ya lo decía en la prensa, Valverde ya dijo que, bueno, que iba
sí,
a lo
descartó
muy difícil,
prácticamente.
Claro.
Es que un futbolista que tiene el tobillo negro y que ha sufrido lo que ha sufrido el otro día, Vitor, es muy complicado que en 3-4 días recupere.
Sí, no, es prácticamente imposible. Si realmente ha sido un esguince, por muy leve que sea, claro, en 4 días no estás para jugar un partido de alta competición, está claro. O sea, no estás ni para jugar una pachanga. O sea, que mejor que se quede descansando, recuperándose, que falta nos hará para los próximos compromisos.
Doctor Elejalde, tú entendías también que no iba a estar Sánchez, ¿no?
Sí, entendía, sobre todo porque, a ver, un esguince en este momento no tiene mucho sentido ir a jugar. Si fuese un partido que es la final de la Copa, puedo entender que incluso te infiltren para jugar, pero para jugar un partido contra el Ludogorets en Bulgaria, pues realmente no creo que haga falta jugarte la vida con un jugador que esté tocado. Oye, una cosa, de todas maneras, dile a André que a ver si Víctor y yo podemos ir a vivir con la pensión nuestra, viviríamos bien en Bulgaria.
Joder, compramos el campo, Juanito.
Espera que te escucha ya André, y pregúntaselo tú directamente, que le he puesto ahora el pinganillo.
André, digo que estando jubilado en España, con una buena pensión, ¿podemos ir a vivir a Bulgaria y vivir como reyes o qué?
Mira, yo tengo 16 años antigüedad en Bulgaria y tengo una mínima pensión de unos, digamos, 175 euros. Hay gente que es la pensión mínima en Bulgaria, que vive con este. Joder. Normalmente, bueno, las pensiones van 300, un sueldo de 300 euros. Un sueldo promedio aquí en Bilbao, promedio alto, son 1.000 euros. Así que...
¿En Bulgaria?
Sí, en Bulgaria, por supuesto, 1.000 euros.
Pues vete,
porque en Sofía es como... Sí, dime.
No, que nos vayas buscando, Víctor, sí, sí, y a mí una residencia para poder ir en verano. Como que una,
un chalet, por favor, Juan.
Por cierto, Bulgaria es un país maravilloso. Dicen que es la Suiza de los Balcanes, una naturaleza estupenda, montañas preciosas, ríos, Mar Negro. Total, si tienes con una pensión de España, vienes aquí y vives como un rey.
Bueno, este espacio ha sido patrocinado por el Departamento de Turismo del Gobierno Búlgaro. Aquí en,
no lo descartamos,
Sí, 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 ¿cómo he hecho? Menudo alegato. Oye, vamos en clave primero, Ludogorets, que tiene aquí un montón de cosas, André, apuntadas. Víctor también tiene las suyas. Yo veía el posible 11 en Deia hoy, pero me dice André que el dibujo no es así, porque hay jugadores que están ahí cambiadillos. Tú, Andrei, tienes... Ángel, tú fíjate en lo que va a decir Andrei,
sí, sí,
para lo que tú tienes en la mesa, que ya me lo estoy imaginando. Andrei, sí, sí, vamos a ver, ¿qué nos podemos encontrar con el equipo de Jovicevic? ¿Qué esquema, primero, qué dibujo, y luego qué futbolistas?
Bueno, antes Ludogorets jugaba 4-2-3-1. Con la llegada de Jovicevic ha cambiado a 4-3-3. La defensa es de 4, siempre es la misma. Juega Son a la izquierda, que es con pierna derecha, porque el titular está lesionado. A la derecha juega Aslak von Vitrev, un noruego de la selección noruega. Los medios son Olivier Verdon, es un franco-beninés que juega por Benin Internacional, y el portugués Iris Almeida, que ha jugado incluso en España. Jugó en Reus en segunda vez hace años. Luego fue fichado por Monaco y fue cedido por un equipo griego, Lokomotiv Plovdiv, y después... Total, que es una defensa de mucha experiencia. Los medios... El mejor medio, Pedro Naresi, es un jugador de Ceará, brasileño, está sancionado, no va a jugar. Es el creador, el único que tiene muchas ideas, que saca bien el balón, no estará. Total, eso cambia totalmente. Probablemente será en su lugar el De Roy Duarte. Es un defensa muy fuerte de Cabo Verde, con mucha experiencia, pero es más lento, con menos...
Pero juega en el centro del campo.
Sí.
Es que dices, es un defensa, juega en el centro del campo. Medio defensivo.
Defensivo, mediocampista defensivo. Y al lado va a jugar Ivailo Chochev, es un búlgaro de la selección, con pasado en la Serie 1 italiana, jugó en Palermo y en Pescara. Como juega 4-3-3, yo me imagino que el tercer medio será Aguibú Camará. Es un juega en la selección de Guinea, tiene 32 partidos, un jugador que se mueve mucho, también puede jugar como media punta. Esos serán los tres medios. Y arriba, los dos extremos que son fijos, Rick Jonathan juega a la izquierda con pierna cambiada, y a la derecha el joven Eric Barcos, un jugador que fichó hace poco Ludogorets de Vasco da Gama, que ha jugado en Brasil sub-20. Los dos son con mucha proyección en ataque, son muy encaran con valentía y son peligrosos. Rick Jonathan entra desde la izquierda hacia adentro, mientras que Eric Marcos dribla por la banda y centra. Y como punta puede jugar el suizo Quadwo Dua, es un jugador que ha nacido en Londres, ha jugado con la selección suiza en la Eurocopa, incluso ha marcado un gol contra Hungría. Puede jugar también otro brasileño en lugar de Aguibú Camará como media punta, Juan Cruz, un jugador que ha jugado en Flamengo y Santos, de 1,87, un brasileño tipo delantero referencia. Total, en defensa probablemente el equipo juega ya con 4-1-4-1. De Roy Duarte queda como mediocampista defensivo, hace una línea de 4 para contención y arriba aprieta mucho el suizo Quadwo Dua, que siempre aprieta mucho los centrales. Es un equipo que en Europa no ha marcado hasta ahora ni un gol. En defensa es muy seguro, en Bulgaria se está paseando. No se puede, digamos, evaluar a Ludogorets viendo la liga búlgara, porque los rivales son mucho inferiores que los rivales en Europa. Pero como ayer decimos, contra Anderlecht, el último partido de Ludogorets, jugó muy bien con 10 jugadores durante 70 minutos, empató después de ir perdiendo 0-1, empató en el minuto 90 y le anularon el gol por un fuera de juego milimétrico. Y luego ya le metieron el segundo gol. Total que Ludogorets se crece en Europa, y entonces es un equipo totalmente diferente, que es la segunda cara. depende si va a mostrar carácter, si los brasileños tienen día, porque son brasileños, te la pueden liar en cualquier momento.
Pues ahí está la reflexión de Andrei Demiriev sobre el Ludogorets. 4-3-3, Jopis, ¿a ti qué te dice este sistema?
Pues que lo ha clavado, el bueno de Andrei, lo ha clavado. Tengo dos dudas, yo tengo dos dudas. Evidentemente lo ha clavado en que para mí les faltan dos piezas importantísimas hoy a Ludogorets. También nosotros tenemos las bajas nuestras y cada uno se lame sus heridas. Pero al Ludogorets hoy le falta Pedriño, como ha comentado Andrei, porque tiene acumulación de tarjetas, y luego le falta otro brasileiro, que es un tal Cayo Vidal, que fue expulsado el día del Anderlecht, que es un hombre que juega en banda, caído a banda derecha, en la línea de tres de arriba, y que también es una baja importante para los intereses del Ludogorets. Curiosamente el resto eran los apuntes que yo tenía, y la duda que yo tengo es si no va a meter de titular en la línea de tres a Nedelev en vez de a Camara, que es un hombre de medio campo, porque
no, Víctor, no, porque Nedelev, perdona, Nedelev no está inscrito.
Espera un poquito, Víctor, que no lo estás escuchando, que no está escuchando, Andrei.
No digo que Nedelev no está inscrito para Liga Europa. Es un jugador que juega no solo la Liga Búlgara.
Ay, amigo mío. Pues entonces, bueno, seguramente será Camara el que sustituya a Pedriño en el once titular. Curiosamente, es muy llamativo, del once titular del... Si no, que me corrija Andrei. Del once titular del Ludogorets, que ya hemos o ya ha comentado él un poco la distribución y el dibujo, solo hay un búlgaro.
Sí, y Vailo Chochev, sí.
Chochev, eso es la porque realidad. Lo resto es un noruego, un español, un portugués, un caboverdiano, brasileiros a porrillo, el portero o juega uno de Países Bajos o juega el alemán Baumann, que es el que está jugando más en Europa. O sea, pero a mí me llama mucho la atención el que solamente haya un jugador búlgaro así en el once titular. Y me ha gustado mucho el apunte que ha hecho Andrei del delantero que tiene Ludogorets. Es un muy buen delantero. No llega al puntito que yo ya les determino, porque ya les determino como bigardos a los que pasan de 1,90, pero es un tipo con un físico impresionante, 1,85, moreno, pelea todos los balones como un animal y va a complicar el buen hacer de la defensa. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos auténticas rocas, pero tendrá buena pelea hoy los centrales con el amigo Duap, el suizo, que como bien ha dicho ya jugó en la Eurocopa e incluso hizo un gol en la Eurocopa. Sí, señor. Equipo que tiene dos caras,
¿sí?
Una, la cara europea, que de momento solamente tiene un puntito contra el Victoria Pilsen, todo lo demás lo cuenta por derrotas, además el mismo registro, 0-2 y 2-0, pero que en la liga se sale, claro, en la liga búlgara se sale, pero bueno, es un equipo que si no estás muy concentradito y haces las cosas como tú sabes hacerlas y bien, y te las tomas muy en serio, pues te puede pintar la cara, porque como también ha dicho Andrei, hay mucho brasileño y aquí todos conocemos a los jugadores brasileños, cómo se las gastan, que como tengan el día bueno, se la pueden armar, y si no, que alguien se dé una vueltita cuando el Shakhtar también tenía una pila de brasileños, que sigue teniendo, y que lo mismo les da por jugar el día que les da por jugar, se la lían rapidito.
¿A ti, Juan, te preocupa algo así del Ludogorets o lo único que te preocupa es tu equipo, el Athletic?
A mí solo el Athletic, además tengo un amigo desde Donosti que le ha visto al Ludogorets varias veces y me dice que son una cuadrilla muy amable. Y entonces que no nos preocupemos demasiado. Pero bueno, Víctor lo ve más complicado, este lo ve bastante
no,
más
no,
fácil.
No, no, a ver, yo veo que si el Athletic hace las cosas bien en un partido de los que... No voy a hablar de los últimos. No puedo hablar de los últimos. Si el Atlético juega al nivel que jugó el otro día con el Betis y recupera la mitad del acierto que tenía en partidos anteriores, gana el partido sin problemas. Pero sí quiero decir que tú también lo dices muchas veces. el Athletic, sí, cuando era por tomarse la chufla, pues eso, se pusieron a bailar. No va a seguir.
Bueno, nosotros somos resucitamuertos, eso está claro. No ha metido ningún gol en Europa. Al minuto 5 nos ha metido a nosotros, porque no. Eso es un funcionamiento que entra dentro de la lógica más aplastante. Que siempre hay alguien que dice, cuando un equipo lleva sin ganar nunca, está más cerca de ganar. Cuando un equipo lleva sin meter nunca, está más cerca de meter. Y nosotros somos expertos en hacer eso, darle ventaja a un equipo que realmente, si nos mete un gol, esa afición de 11.000, 11.500, se va a volver como loca y nos podemos meter en problemas. Pero este equipo, en condiciones normales, yo siguiendo el esquema de funcionamiento de plaza, este equipo es absolutamente necesario ganarle. Es la clasificación. Pendemos de un hilo y el hilo se llama Ludogorets. Y yo creo que eso es, digo, pendemos de un hilo al momento, sin esperar a jugar 8 partidos. O sea, ahora, y yo, bueno, creo que ganando al Ludogorets tienes medio camino andado.
A ver, ahora en clave, vale, hemos hablado en clave Ludogorets, ahora vamos a hablar en clave Athletic, en nuestro equipo, el conjunto rojiblanco. Rotaciones. ¿Vosotros queréis que hoy Valverde va a hacer muchos cambios? ¿Estáis en esa o no? Porque si se gana aquí, se avanza mucho en el camino Europa League.
Yo creo que muchos cambios no. Va a hacer, pues no sé, 3-4 cambios que los va a hacer, pero yo muchos cambios no lo veo porque tiene...
Tres son obligados, Juan.
Y después, pues eso, los tres.
Tres, cuatro cambios son obligados.
Pues eso, pues esos 3-4 son los que va a hacer. Yo creo que no va a hacer ninguno más. Yo creo.
Incluso añade uno más, Iñaki Williams. Igual era descanso por una vez ya.
Eso digo, que puede hacer los mínimos cambios imprescindibles para salir a jugar, pero que no va a hacer una gran rotación, porque jugamos contra el Valladolid y luego hay descanso. Pues no tiene mucho sentido.
Víctor. No lo escuchamos bien a Víctor.
Le escuchamos mal a Víctor. O sea, tú Vilella, dices tres obligados. Dice Juan que no cree que muchos. ¿Plaza tú?
Sí, va a hacer cambios, evidentemente. Yo creo que, aparte de los tres obligados, yo también le quitaría a Iñaki Williams por aquello de darle descanso. Tú lo comentabas en rueda de prensa con Valverde, el último partido que lleva unos cuantos, que llega limitado de fuerzas ya. Y en principio, viendo la superioridad que creo que tiene el Athletic ante Ludogorets, es una buena oportunidad de dar descanso a Iñaki Williams.
Y al final, José, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo más normal, o si tenemos las últimas alineaciones de Europa, va a entrar Gorosabel por De Marcos, es otra sustitución. No me sorprendería que después de la tralla que lleva Daniel Viviani de tener que perderse incluso partidos, o por lo menos parte de ellos, como por ejemplo el día del Mallorca, pueda volver a entrar Yeray, que necesita sumar minutos. Yo creo que vamos a ver un equipo muy reconocible, pero con los tres cambios obligados y los dos que suele hacer a nivel de variaciones habitualmente en Europa, pues se va a presentar con medio equipo nuevo, por así decirlo.
Víctor, ¿tú cómo lo ves estos los cambios posibles que pueda hacer Valverde para este partido?
Pues mira, yo lo veo que creo sinceramente que quiera por casi asegurar la clasificación y dejarlo para los partidos de casa. Porque para mí los dos partidos de Turquía son bastante trampa, las dos salidas que luego tenemos en Turquía, y sí creo que hoy es una oportunidad para, ganando el partido, prácticamente con ganarlos de casa, la clasificación la tenemos aseguradísima. Pero tampoco me volvería yo muy loco hoy con las rotaciones. Yo sí creo que hay cambios obligados que hay que hacer sí o sí, y no me iría mucho más, no me iría mucho más. Eso de los descansos para el Guerrero.
Después de meter tres, Víctor. Eso es.
Yo después de ganar el partido haría descansos y rotaciones. Y si no, hay que mirar lo que hacen los demás y que tienen bastante más fondo de armario. Y yo, por ejemplo, ayer vi al Barça y vi un descanso de un lateral izquierdo y Frankie de Jong, que fíjate que descanso es Frankie de Jong. El resto juegan los mismos, domingos. Y si tengo que hacer alguna rotación más profunda, entre comillas, pues yo me la he dejado para Valladolid, pero esa es otra historia, Pero
oye,
hoy, día,
por cierto...
hoy yo, desde luego, concesiones ninguna.
Han convocado a Iñaki Gana, Ha convocado Gana a Iñaki Williams, para los partidos ante Angola y ante Nigeria.
La resistencia. Bueno, estaban los dos hermanos con el bueno de Broncano y dijo que lo tienen muy jodido con Gana, que lo tienen prácticamente filipino para meterse en la clasificación.
Yo también lo vi, tiene dos partidos que son Angola y y Cabo Verde, creo que era, y que uno era bastante asequible. Nigeria. No, Nigeria no, Níger.
Níger.
Níger es
Níger. Me había pasado aquí.
Níger y el otro Angola. Que Angola no ha perdido ningún partido y que Níger es un poco más asequible y tienen que ganar los dos. Que la vez súper complicado.
Eso es.
Bueno, un abrazo,
Juan. Muy bien, por cierto, el programa. Un abrazo a todos, cuidaros
hasta
mucho
luego,
y
hasta luego.
Hasta luego.
Sí, sí, que ayer había gente que se pensaba que estaban, que lo habían grabado el día anterior, lo grabaron la semana pasada, claro, ese programa. Hombre, estaba de pero bueno, pero no tenían que ir a Bulgaria, es que están en Bulgaria y han grabado ese programa la semana pasada. ¿Qué once da de ella del Athletic?
Coloca a Julen Agirrezabala en portería, defensa de cuatro, por la derecha Gorosabel, por la izquierda Yuri, centrales Vivian y Geray, por delante de ellos Herrera y Prados, Nico por la derecha, Berenguer por la izquierda, de enlace Unai Gómez y arriba Yaló. Es el once que da de ella para esta noche por parte del Athletic de Valverde.
Bueno, Víctor, te escuchamos luego durante el partido. Un abrazo muy grande.
José, hasta luego, Víctor. José, si me permites, antes de hablar con Ilbon, dos cuestiones, una para ti y otra para André y para ti. Tú que has hablado antes del campo del Dugogoles Arena o del V-Pharma Arena, como queréis llamarlo.
V-Pharma.
¿Has visto las cabinas? ¿Qué tal son las cabinas de retransmisión?
Bien, no hay cabinas, pupitres. Tenemos, los asientos son como los de los que juegan a los videojuegos, de cuero grandotes. Chulísimos. No, la verdad que está muy bien, ya os digo que nos están tratando espectacular.
Oye, y otra para Andrei Demidev, me gustaría preguntarle a Andrei, ¿cómo es el público de Ludogorets? Porque entran 12.500 espectadores, creo que 500 eran del Atleti más o menos, hay ultras, es una afición complicada, no es complicada, ¿cómo es la afición de Ludogorets, Andrei?
Muy tranquila, como ha dicho ayer Son, no hay presión ambiental. Normalmente en un partido de liga, yo he dado los datos a Monge, había un partido 290, el otro 300, 900. Cuando viene uno de los grandes, Levski o CSKA, hay 8.500. 10.000 hubo en el partido de previa de Champions con Karabakh. Uh-huh. Pero no, hoy habrá 11.000, de los cuales la gran mayoría son de fuera. Vienen a ver a Athletic y los que van a apoyar fuerte, fuerte a los dos son 200, 300. Total, que es un campo muy, muy amigo, muy amigable. Y nada que ver con la presión que espera Athletic en las visitas de Besiktas y Fenerbahce. Uh-huh.
José, tenés ya Ilbon, si quieres hablar con él, ¿eh?
Urizar, ¿cómo estás?
Yo, muy bien, escuchando la radio y viendo que estás mejor acompañado que otras veces.
Sí, hombre, tampoco sea faltón, ¿no? Es que pobre, que pobre que los que están estilo, otras ¿cómo? Veces. No, no, es que de verdad, no faltón. Luego están ellos y se abraza con ellos, es increíble, dime.
¿Cómo que me abrazo con ellos? Pero si yo le conozco
siempre dice.
Antes que tú.
Que ya lo sé que le conoces antes que yo, me lo presentaste tú, joder. Claro, sí que me lo presentaste tú,
fíjate,
oye.
Fíjate si la harás, si le tratas bien, que le haces entrevistas en el de ella, y a mí no.
Urizar de la radio.
Tienes una hora de una entrevista extraordinaria en la radio, Urizar.
Me fue mejor la mía, pero no pasa nada.
Muy bien la entrevista, Andrei.
Urizar, venga, cortita y al pie. Urizar, cortita y al pie. ¿Quién os pita?
¿Quién pita? No sé.
¿Quién os pita? ¿El bueno, el malo?
Un griego. No, es un griego que se llama Anastasios Papapetrou.
Que no digo el nombre porque no lo sé.
Ah, bueno, te lo digo yo.
No sé ¿cómo son los griegos?
Que no sé decir yo el nombre de este. Me he informado, no me han dado muchas referencias y solamente lo que sí me han dicho es que es bastante contemplativo. Quiere decir que...
¿Traducido?
Traducido quiere decir que es un árbitro que va a sacar el partido. Que no se preocupa de más cosas. Y no me ha podido decir nada más. Me dice, es un árbitro que a nivel de España estaría pitando de los mejores de segunda división.
Bueno. O sea, ¿el nivel griego, Ilbon, cómo es de arbitraje? ¿Cómo está el nivel de los árbitros griegos?
Pues está en un tercer plano. En un segundo, tercer plano. No está al nivel que están las seis naciones más importantes en fútbol. Y por eso digo que no tengo muchas referencias de él. Solamente la que me han podido transmitir Y además quien me lo ha transmitido ha sido un árbitro italiano. Y me ha dicho, pues normal, es un árbitro normal que le gusta sacar los partidos.
Bueno, pues mira, gracias Urizar, un abrazo enorme.
No puedo valorarlo.
Vale, pues luego te escuchamos durante el partido. Un abrazo.
Venga, hasta luego, Andrei.
Andrei, que cerramos ya, que ya aquí es muy tarde. Aquí ya son las 3:20, hora para que vayas a comer tranquilamente y estés con tus colegas que están por aquí también.
Solo decir que hace 51 años Athletic visitó Stara Zagora y perdió 0-3 contra Beroa con un árbitro griego. También cuando expulsó a Félix Zubiaga y Athletic jugó con 10 los últimos media hora.
O sea, perdió 3-0.
Y se quejaron mucho, Andrei, en aquel partido, se quejaron mucho del peso del balón.
Yo he leído la prensa. Sí, también del peso del balón, que pesaba más, era un truco claro, del equipo local, campo muy malo, y incluso en el descanso lo han cambiado porque el delegado de Athletic insistió ante el delegado de UEFA. Pero era el árbitro griego que se quejó mucho, yo he leído la prensa de Bilbao de aquel 1973, y ha sido así como les cuento.
Ahí lo tiene, gracias Andrei.
Muchas gracias.
Pues nos vamos yendo. Plaza, todavía hay que escuchar igual un poquito a Valverde, sí, ayer algo si queréis.
Eso es,
y posteriormente baloncesto. Y a las 7 menos cuarto, a las 6 menos cuarto arrancamos en la sintonía de Onda Vasca.
José,
a tope con todo.
Eso, ¿hoy pagas tú la comida, la tuya o no? ¿Cómo va la cosa? No sé.
Hoy no me va a dar tiempo a comer porque tengo que hacer más cosas, así que me da la sensación de que hoy...
Hoy no comes,
pero si puedo, evidentemente no.
Un abrazo, José. A las 6 volvemos. Imanol, porque ya hablaban en rueda de prensa Julen Agrizabalá y también el señor Valverde, nos quedamos con los cortes de Valverde con lo que dijo el técnico del Athletic.
Sí, que tampoco espere la gente grandes titulares, la rueda de prensa fue, bueno, pues de estas habituales, ¿no? En la previa de un partido europeo, con mucha incertidumbre con respecto al rival, con mucho análisis por parte del cuerpo técnico del conjunto rojiblanco, aunque también es cierto, ahora vamos a escuchar a Ernesto Valverde, que durante las últimas horas, en las diferentes comparecencias de prensa, incluso en estos mismos micrófonos, el Ludogorets ha dado claramente como favorito al Athletic, algo que no tiene tan claro el técnico rojiblanco.
Jugamos fuera de casa ante un equipo que está acostumbrado a jugar competición europea, que es verdad que todavía no ha ganado en esta competición, en esta temporada, pero vamos, para nosotros va a ser un partido difícil, complicado, como lo están siendo todos los partidos en Europa League. El otro día con el Anderlecht, que es el primero de grupo, ellos jugaron con 10 casi todo el partido y al final empataron el partido, les anularon un gol por un milímetro jugando con 10, cuando merecían el empate. Y sin embargo luego, pues mira, si tiene otro gol, perdió 2-0, pero vamos, no me fijo más en los partidos, en lo que han sido los partidos que los resultados, porque ellos tuvieron un partido muy igualado con el Slavia de Praga que se resolvió por poco, y ya hemos visto nosotros el Slavia lo que nos costó ganarles, así que me da igual que nos consideren más favoritos o no, para nosotros el partido es igualado, difícil, complicado, para ellos es una opción que tienen de reengancharse a la competición, porque solo tienen un punto y mañana lo intentarán, y nosotros tenemos que intentar ganar los 3 puntos.
Las palabras de un Ernesto Valverde que, preguntado como habitualmente se le hace por los objetivos dentro de esta competición, si ganan se pondrían con 10 de 12 y en la parte alta sin duda de la clasificación, donde ahora mismo también están, pues simplemente balones fuera, que primero hay que clasificarse y que luego ya veremos si es entre los 8 primeros, si es entre los 24, si hay que avanzar al resto de rondas, en definitiva que tampoco nos deja muy claro cuál es el objetivo que tiene en esta primera fase.
Vamos a verlo. Hombre, desde luego nuestro objetivo es estar lo mejor clasificados que podamos. Evidentemente, si te metes entre los 8 primeros, pues evitas una eliminatoria. Pero eso lo puede pensar quien está clasificado. Nosotros, como no estamos clasificados, tenemos que pensar en clasificarnos. Lo mismo estará pensando Ludogorets. Si nos metemos entre los 8 primeros, qué bien que nos quitamos en la eliminatoria, pero primero hay que clasificarse. Vamos a ver, no sabemos los puntos que hace falta para clasificarse, nos podemos imaginar. Hay gente que hace predicciones, pero bueno, las predicciones son fáciles, son sencillísimas, siempre antes de que pasen las cosas. Luego pasan las cosas y las predicciones cambian, entonces... Vamos a ver si conseguimos puntos suficientes para clasificarnos y luego pensamos en algo más.
Pues como se suele decir, primero lo primero y después lo segundo, ¿no? Lo que viene detrás. Lo primero es clasificarse, ya veremos en qué posición y hay que sumar los puntos de hoy que son importantes. Es que acaso Imanol.
A la tarde nos escuchamos.
Imanol Vilella, que a las 2:15 tendrá también aquí su espacio con más deporte. Ya está aquí con nosotros Xavi Aja para hablar de baloncesto. Xavi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Un apunte de fútbol que ganar sí o sí.
Efectivamente, es que el Atleti a estos niveles con el fútbol que está desplegando se merece, pero claro, por eso hay que ganar los partidos y no fallar las ocasiones del último partido, por ejemplo.
Vale, vale. Un alto en el camino y a la vuelta hablamos de baloncesto con Xavi Aja de Bilbao Basket, que otra vez se paseó por Europa.
Onda Vasca conecta. Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y en Cartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
El fin de semana en Onda Vasca te conecta con el ocio, la cultura y los mejores planes. Disfruta con nosotros los sábados y domingos en la mejor compañía.
Venga, seguimos en la movida deportiva. Vamos a finalizar esta edición de hoy jueves con baloncesto. Hoy juega el Atleti, competición europea. Ayer lo hizo Bilbao Basket, también competición europea. En este caso jugando en La Casilla ante el Kutaisi georgiano, al que ganaban 91-63. En La Casilla estuvo Xavi Aja. Xavi, Arratsaldeon de nuevo.
Buenas tardes. Pues la verdad es que un partido más, cumpliendo el trámite. Trámite porque hay muchísima diferencia en esta fase de grupos entre los equipos de la Liga CB, como puede ser Sunne Bilbao Basket, y los equipos de la Liga Georgiana o la Liga Búlgara. Y al haber tanta diferencia, con todo el respeto del mundo, me hizo ilusión porque la casilla estuvo prácticamente llena. Buena, y porque es un recuerdo, un poco para los que somos antiguos, un recuerdo del pasado francamente bonito. Y la segunda parte positiva es que no se lesionó nadie, que juegan todos, que anotan todos y, bueno, miren sobre hojuelas a la espera del último partido de esta liguilla de los seis, que es el único partido complicado, comillas, entre comillas lo de complicado, porque es con el equipo eslovaco del Prievidza, que están segundos, solo han perdido con Sunne Bilbao Basket y se jugaría en el primer puesto, pero vamos, yo creo que hay diferencia clara entre los dos equipos estos, pero bueno, estuvo bien. La otra parte positiva del partido de ayer, aparte de lo que hemos dicho de la casilla, que no se lesionó nadie, es que se están repartiendo los puntos entre todos los jugadores. Ayer hubo, creo que cinco que anotaron en torno a una docena de puntos cada uno, lo cual demuestra el juego coral que estaba exhibiendo Sunne Bilbao Basket esta temporada. Y eso que no hay que olvidar, que siempre hay que quitar algún jugador porque hay exceso de fichas para jugar en Europa. Y ayer, por ejemplo, no jugaron por razones distintas ni Kielo,
sí,
ni
falleció la abuela de
jugador polaco, ni Dragic, para que descanse, porque es un veterano que lo vamos a necesitar los próximos partidos, por ejemplo, en Girona, el domingo.
Eso es. Bueno, al periodista se le ganó 6-1, 8-4 allí. Muy complicado. Es muy complicado que pierda por más de 23 puntos aquí, creo yo, viendo la dinámica.
En el deporte pocas cosas son imposibles, pero no, esto no es ni... es cuasi imposible, vamos a dejarlo ahí. O sea, 20 puntos, no es que ni el peor de mis pesadillas.
Claro, pues digo. Oye, Xavi, me gusta mucho la aportación de los menos habituales en esos partidos en los que le da minutos Joan Posarnau, Rubén Domínguez, por ejemplo. Wow. Aunque luego tú me has explicado aquí durante la publicidad que, claro, una cosa es esta competición con estos rivales y otra cosa es la Liga CB, que el nivel es más alto. Porque sí. Domínguez es un buen atacante, pero defiende un poquito menos.
Efectivamente. El problema de Rubén Domínguez es que es un chaval joven de 21 años y tal, que tiene todo el talento del mundo y tiene un hecho fundamental, que tiene muy buen tiro de tres, y hoy día en el baloncesto es importantísimo. Su problema es que físicamente no es muy fuerte para los niveles que estamos hablando, y en defensa sufre muchísimo. Tú puedes suplir tu falta de físico hasta cierto nivel con conocimiento del juego. Por eso está en la edad de aprender, hasta donde no llego, ser un poco más listo que los contrarios, pero sí, sufre mucho en defensa, por eso está jugando poco. Y por eso sale Xavi Rabaseda, que en defensa sí todavía tiene piernas, aunque menos que antes, pero es que en ataque se le está haciendo muy duro, claro. Ya está, cuesta arriba los 30 y tantos años. Sí, nunca ha sido un gran tirador, pero es que hoy día ya le flotan descarado, los tiros de tres no mete.
Pero
es una persona importantísima en el equipo porque es el capitán y hace otras cosas. Pero vamos, sí. jugando.
Ya. Pero Xavi volvió a Domínguez. Creo que no jugó ningún partido en Liga, ¿no?
Ha salido uno de los primeros, poco tiempo. Yo creo que es una apuesta, pero bueno, es un poco la misma apuesta que de Reader jugó a poquito el año pasado. Mira, y yo creo que nadie discute ya que es prácticamente titular y más que va a jugar, y ojalá siga un año más en Bilbao.
Vamos a escuchar a Jaume Posarnau haciendo referencia a lo que fue el partido. Se mostraba contento, evidentemente, una vez finalizado el encuentro y una vez certificado ese triunfo ante el Kutaisi.
Estoy muy contento porque durante todo el partido, muy satisfecho porque durante todo el partido hemos jugado desde la intensidad. Al principio del partido hemos tenido problemas, dificultades, porque Kutaisi estaba jugando bien, nos estaba creando problemas, estábamos llegando a tiros buenos pero no los metíamos, pero siempre con un bastante buen nivel defensivo, pero sobre todo intensos. Pues hemos encontrado al final un poquito de inspiración al final del segundo cuarto con Rubén, y ahí hemos abierto un agujero que ya nos ha dado mucha confianza para la segunda parte. Hemos seguido con ese tono, ya con muchos más jugadores con acierto, y bueno, pues el partido entonces ya ha sido fácil en cuanto a marcador, pero lo hemos seguido aprovechando. Hay muchas cosas que podemos aprovechar de este partido, y pues eso, para seguir aprovechándolas para ser mejor equipo y ser más competitivos en todo lo que nos venga.
Xavi, me imagino que totalmente de acuerdo con lo que
sí,
dice Jaume.
Sí, está diciendo muy bien. Yo creo que está aprovechando muy bien esta fase inicial del Europe Cup para rotar a la gente y darle minutos a la gente menos habitual. De hecho, la gente menos habitual lo está haciendo bien. Tengo una duda. A ver, yo sé que le va a costar recuperar el nivel, pero así ya todavía no le veo. Le veo más flojo de la rotación de esta gente, y es una de las personas que tiene que aprovechar estos partidos y tal para dar un salto adelante y entrar ya normalmente en la rotación del equipo en Liga CB.
Importante lo que tú has comentado antes, el hecho de que no haya lesionados, ¿verdad? Que
sí, porque cuando vas con el freno de mano puesto, como claro, van, porque a veces era descarado algunas jugadas.
Eso es normal.
Al final te puedes hacer más daño que cuando vas a tope, precisamente por ir a medias. O sea, nunca sabes. Yo no, afortunadamente no ha habido nada para nadie en todo este torneo. Están jugando incluso los chavales, Chacón y Taboada, han salido los últimos minutos y tal.
Pero han notado una ganancia por lo menos.
Sí, no, y que sepan a qué nivel tienen que estar y qué se les puede exigir. Y es la ilusión de todos los que empiezan y tal. Tienen que progresar poco a poco, ver jugar con los mayores, comillas, y dar un salto adelante con su trabajo del día a día.
Bueno, venimos de ganar en Liga al Granada, fuera de casa. Hay que ganar al Girona también fuera de casa. Es el último, pero no por el hecho de que sea el último, pero tú que has visto al Girona.
Hay que ganar porque es el último. Y vuelvo a decir y reiterar los argumentos que expuse hace 10 días con el tema de Granada. Hay media docena de equipos que van a estar abajo, y hasta media docena de equipos hay que ganarles sí o sí en esta fase, porque te da una tranquilidad de espíritu. Te permite mirar ya a otros niveles, mirar si acabo octavo, si me meto la copa y tal, pero lo primero es amarrar los equipos de abajo. Cosa que no hizo los dos últimos años, que al final ganábamos al Valencia, ganábamos al Baskonia, al Madrid y tal, y perdías con el colista, y dices, claro, y así estás con el agua al cuello hasta falta de tres jornadas. No, hay que ganar porque desafortunadamente para los catalanes no han empezado nada bien. El equipo es uno de los dos equipos que menos puntos anota en la Liga CB, y cuando te faltan puntos en Liga CB se sufre muchísimo.
Y hay muchos problemas internos incluso.
Cuando las cosas no van bien, pues la gente se cuestiona historias. La verdad es que les falta algo de talento. Visto desde fuera, hay un par de jugadores argentinos, pero que Felenjub y Cafaro, tiene un atleta espectacular, que es Yves Pons, pero le falta alguien con pozo y que se eche el equipo a la espalda y tal, y hasta ahora no lo tiene. tiene o los que tienen no lo han mostrado y tal. Veremos a ver qué pasa. Esperemos que el experimento...
Falta el jugador con liderazgo que se hizo, ¿verdad?
Sí, así de claro. Porque, por ejemplo, tiene otro chaval que es otro espectacular, que es James Nangi, que está cedido por el Barcelona. Es un pivo de 2'10 de origen nigeriano, creo recordar. Uh-huh. Es una bestia parda y va a jugar muy bien. Pero claro, es que la experiencia en ACB, lo decimos mil veces, y en Liga Femenina, es que es un mundo. Además, porque la riqueza táctica de las primeras ligas del Estado Español no tiene parangón en toda Europa, así de claro.
Además, en la previa de ese partido de la FIBA, de ante el Kutaisi, dijo pues Arnau, para preparar el partido del Girona lo que hay que hacer es mucha intensidad en este partido de Europa. Y hubo intensidad y todo el mundo que salió, poco o mucho tiempo, jugó...
Sí, quitando
enchufado.
El primer periodo, sí, lo intentaron. Eso, el primer periodo estaban de paseíto, fallaron además los cuatro, los primeros seis triples y se complicó un poco. Pero en cuanto achuchan en defensa, de verdad, sin problemas mayores.
Eso es. Xavi, gracias por tus palabras. Como siempre, un placer que contar contigo. Aquí lo dejamos. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego llegará a las 2:15 y Manuel Vilella con más deporte. Nosotros volvemos con el fútbol, con el partido del Ludogorets Athletic a las 6 de la tarde. No a las 6:45, porque hay un exterior con Eva Murillo e Ivonne Echevarría. Volvemos a las 6 de la tarde con la previa del Ludogorets Athletic. Agur. With the teachers of my silence, with this behind my eyelids, really good at goodbyes. Try not to open my eyes.
Onda Vasca conecta.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Te veo genial. ¿Acabas de volver de vacaciones? ¿Te has hecho algún retoquito?
No, he ido a Suksai Thai Massage. Me gusta cuidarme. Adoro el auténtico masaje tailandés, una técnica milenaria que trabaja tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, aliviando tensiones, eliminando toxinas y restaurando el equilibrio corporal y mental.
Suksai Thai Massage. Nueva ubicación en calle Padre Logendio, en el centro de Bilbao, además de su centro en calle Ercilla. Tu bienestar es una prioridad. Cuídate, quiérete y dedícate tiempo. Te esperamos en Suksai.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Con el nuevo scooter Skytown 125 ABS, la ciudad será tuya. Con su baúl de serie, su doble ABS y su confort inigualable, el ritmo, los horarios y las reglas los marcarás tú. Pon la ciudad a tus pies con el nuevo Kinco Skytown 125 ABS. Llévatelo por 2.999 euros con matrícula incluida. Kinco, donde quiera que vayas.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Durumé, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Fansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, reforzar la democracia, el proyecto europeo, receta del Lehendakari Imanol Pradales después de la victoria de Donald Trump, que evidentemente va a tener consecuencias en todo el mundo y para todos. También para Euskadi. Y no tiene pinta de que nos vaya a beneficiar precisamente. Sobre todo esto hablan hoy los líderes europeos reunidos en Budapest para dar una respuesta global, una imagen de unidad después de esta victoria aplastante, por cierto, del republicano. Hoy no han hablado Meloni o Víctor Orbán, no han hecho declaraciones. Ya sabemos que claramente están más posicionados del lado de Trump que otra cosa. Se apuesta por mantener en Europa al menos una respuesta favorable a Ucrania, que es uno de los temores que existen, la política exterior que pueda tener Donald Trump en este sentido. Precisamente, como decimos, el Lehendakari ha hablado de democracia y de ese proyecto europeo. Tenemos que ser más fuertes en Europa. Mientras tanto, en las últimas horas hemos podido ver y escuchar a Kamala Harris después de que, bueno, pues no había comparecido, nada más conocerse los resultados. No hemos visto al ganador, a Donald Trump, que parece que está trabajando ya en el equipo que va a llevarse en enero a la Casa Blanca, donde todo apunta a que, al menos como asesor, va a estar el hombre más rico del mundo. Uno de sus mayores apoyos mediáticos, el más importante probablemente económicamente, Elon Musk. En Valencia siguen las tareas de limpieza, de rescate, se busca a los desaparecidos, la cifra es de 93, mientras que de 93 desaparecidos, mientras que la de fallecidos sigue siendo 211, aunque bueno, es una cifra, como decimos, siempre provisional, ya que hoy, por ejemplo, la Guardia Civil ha rescatado un cadáver más. Y un asunto del que hablaremos y sobre el que vamos a analizar qué supone, porque era cuestión de tiempo, finalmente ha llegado, el Supremo imputa al que fuera en su momento hombre fuerte de Pedro Sánchez, al exministro de Transportes, ahora diputado, José Luis Ábalos, por indicios serios de su participación en una supuesta organización criminal. Hablamos, evidentemente, de la trama Koldo. En lo meteorológico, pronóstico, desde Euskalmet, Mayalen Iza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, todavía tenemos nieblas y nubes bajas en el sur, y en algunos puntos del Valle del Ebro puede que no levanten. En el resto seguirá despejado y la tarde será muy soleada, con temperaturas templadas y viento del sur que irá ganando algo de fuerza con el paso de las horas. Es decir, por la tarde seguirá predominando el sol, excepto en el sur, donde la niebla puede persistir. Mañana veremos más nubes. Por la mañana se formarán nieblas e irán apareciendo más nubes. Por la tarde es posible que se abran amplios claros. Pero para el final del día las nubes volverán a aumentar y a últimas horas puede llover un poco en la mitad norte. Seguirá soplando el viento del sur y las máximas se mantendrán sin grandes cambios. De modo que mañana aparecerán más nubes, pero durante las horas centrales del día, el ambiente será claro y templado.
No hay problemas para circular en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Empecé hace 3 años a trabajar como administrativa. Quiero cambiar de puesto y mejorar mi desarrollo profesional, pero no tengo ningún título.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
9 días han pasado desde el desastre de la Dana en diferentes comunidades autónomas, principalmente en Valencia, donde se sigue buscando a los desaparecidos en cauces, en barrancos, en la albufera. Se están utilizando en estos momentos ya georradares, el agua es realmente turbia, es muy complicado a simple vista poder ver absolutamente nada, y de hecho el agua es uno de los puntos que preocupa en toda la provincia, sobre todo por los residuos, por la basura que se sigue acumulando, porque queda mucho, mucho por retirar, y sobre todo por ese agua estancada. Además, ha habido lluvias en algunos puntos, lo que hace que se complique todavía más la situación. De momento, Sanidad descarta por ahora que haya un riesgo de infecciones en ese agua estancada tras el paso de la Dana, si bien evidentemente pide que se tengan todas las precauciones con ese uso de guantes, mascarilla, etcétera. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, por su parte, ya ha confirmado que hay 1.900 trabajadores en situación de ERTE. Dice que el Consejo de Ministros del próximo martes ya va a aprobar el escudo laboral que se ha creado para los afectados de la Dana, para proteger a esos trabajadores de posibles despidos también, para proteger a las empresas con ayudas. Y mientras, sobre el terreno, continúa la limpieza, el trabajo incansable, aunque 9 días después impera todavía demasiado la improvisación y el caos en los pueblos que están más afectados. Se han recuperado, sí, algunos servicios, agua, luz, telefonía, en la mayor parte de la provincia, pero hay en muchos sitios donde todavía es muy, muy, pero que muy complicado el día a día. En cuanto a las cifras oficiales, 219 muertos ha causado esta Dana, una vez que se han sumado ya los cadáveres hallados en Letur. Faltaban 2 de los 6 desaparecidos, eran hallados ayer en las últimas horas. Habrá que sumar, sin embargo, el hallazgo que han realizado los efectivos de la Guardia Civil de Valencia, el cuerpo sin vida, en este caso de un niño de 5 años, en la localidad de Loriguilla, en una zona inundada por la Dana. El hallazgo del cuerpo tuvo lugar ayer a mediodía por parte de un perro. El cadáver se encontraba en una zona inundada muy cerca de la A3. Después del levantamiento del cuerpo fue trasladado hasta la Ciudad de la Justicia de Valencia. Allí se le va a practicar la autopsia y se intentará proceder a su identificación. Cuando esto ocurra, pasará a esa lista de fallecidos oficial. Como decimos, hay 93 personas todavía desaparecidas. Es una lista que hemos visto aumentar en los últimos días porque ha habido un mayor reporte en el número de las desapariciones. Seguiremos, por tanto, pendientes de Valencia. Fenómenos como la Dana que ha devastado la provincia son en parte son consecuencia del cambio climático. Danas ha habido siempre, pero cada vez son más virulentas. En vísperas del inicio de una nueva cumbre del clima, el Servicio Europeo Copernicus ha estimado que ya es casi seguro que 2024 será el año más caluroso jamás registrado, el primero con más de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Y es una de las barreras que nos habíamos puesto todos y que ya estamos superando. Es un nuevo hito en el récord de las temperaturas. Y el problema está en que, por muchas cumbres que se hagan, si los países más contaminantes no impulsan medidas para luchar contra ese cambio climático, los gases de efecto invernadero y un largo etcétera, pues realmente poco estaremos haciendo. Uno de esos países, seguramente a partir de ahora, va a ser Estados Unidos, que bueno, pues no están en las políticas de Trump precisamente las luchas contra el cambio climático. Tras el impacto inicial de la vuelta del magnate republicano a la Casa Blanca, el mundo ya está realizando de alguna manera la digestión de los resultados electorales. Es un día también para los análisis. ¿Cómo el republicano ha conseguido llegar más al electorado que Kamala Harris? ¿O cómo no se puede dar por sentado que minorías como los jóvenes o los latinos vayan a ser siempre votantes de los demócratas? Ayer, como decimos, era un día más de datos electorales. Hoy más para la reflexión, como la que ha hecho el Lehendakari y Manuel Pradales, que advierte del nuevo orden mundial que se nos viene encima. Daniel Sánchez, arrachaldeón.
Arrachaldeón. Es una victoria que huele para el Lehendakari a más proteccionismo económico, más aranceles y nuevas incertidumbres comerciales y por eso considera necesario reforzar la democracia y Europa reindustrializando el continente.
No podemos esperar de brazos cruzados. Es el momento de Europa. Necesitamos reforzar la democracia y el proyecto europeo. Debemos avanzar decididamente en la soberanía estratégica europea, reindustrializar el continente, buscar un nuevo equilibrio de descarbonización, competitividad y seguridad que nos permita mantener y ensanchar el bienestar europeo.
Y mientras en Estados Unidos se especula ya con el nuevo gobierno en el que podría entrar, así está sonando con fuerza Elon Musk a este lado del Atlántico, la victoria de Trump es el tema que está dominando las cumbres de jefe de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que casualmente se celebra además en Hungría por la presidencia rotatoria. Viktor Orbán ya ha hablado con Trump y ha asegurado que juntos tienen grandes planes para el futuro. También está en esta cumbre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que también ha hablado con Trump y asegura que han acordado mantener un diálogo estrecho y avanzar en la cooperación. Ha llegado a poner incluso en redes sociales que le ha felicitado por su histórica victoria aplastante y su tremenda campaña, literalmente, que hizo posible este resultado, y ha elogiado también a su familia y a su equipo por su gran trabajo. No es extraño teniendo en cuenta la dependencia militar que tiene para defenderse de la invasión rusa. Y del otro lado, el Kremlin, que ha descartado que pueda haber un contacto telefónico entre Putin y Biden antes del traspaso de poder en la Casa Blanca, aunque se ha abierto la puerta que haya una conversación con Donald Trump. En América, desde México, su presidenta ha lanzado una felicitación, podemos decir que correcta, como ha sido también la de Maduro y Gustavo Petro, que le han pedido que cumpla con su palabra de terminar con las guerras, pero aquí hasta el Vaticano se ha posicionado en las últimas horas, ha asegurado que ni siquiera Trump tiene la capacidad de terminar con las guerras y le ha deseado mucha sabiduría para gobernar. Y enemigos como China, que le ha instado a gestionar adecuadamente las diferencias, o Irán, que cree que es una oportunidad para revertir políticas equivocadas. El próximo hito será cuando en breve, según el Partido Republicano, Donald Trump acepte la invitación de Joe Biden de reunirse en la Casa Blanca para ordenar el traspaso de poderes.
En página político-judicial, en el Estado, hay una noticia y un nombre propio. El Supremo abre causa penal contra el exministro de Transportes, quien fuera secretario de Organización del Partido Socialista, hombre fuerte en ese gobierno de Pedro Sánchez, diputado por Valencia, José Luis Ábalos. Aprecia indicios de varios delitos, de hasta cuatro. Por su papel en el caso Koldo, el alto tribunal admite la exposición en la que el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pedía abrir causa contra él. Es aforado, por eso lo tiene que hacer el Supremo, ante los indicios fundados y serios de su papel principal, decía, en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Lo dábamos por descontado una vez vimos los autos de la Audiencia Nacional, la información de la UCO, etcétera, y bueno, pues finalmente ha llegado, ¿no?, esa imputación por parte del Supremo.
Sí, esto era a plazo fijo y ha vencido finalmente el plazo, y a partir de ahora a ver qué seguimos viendo, ¿no? Pero sí que es muy interesante ver el desarrollo de los acontecimientos desde que sale la primera noticia sobre el caso Koldo. El Partido Socialista se precipita a pedirle explicaciones primero a Ábalos, pero inmediatamente después a expulsarlo. Ábalos, por supuesto, se queda atornillado al escaño porque dice, porque ya sabe, ya se imagina que esto va a ir más allá, va a llegar a tribunales. Efectivamente, la Audiencia Nacional empieza a investigar, pero dado que es aforado, la Audiencia Nacional llama al Supremo, y hoy el Supremo pues toma la decisión lógica, que si ves todos los delitos que enumera, organización, pertenencia a organización criminal, malversación, bueno, los clásicos, ¿no?, pero sobre todo lo de pertenencia a organización criminal, dices, caray, que no estamos hablando de un cualquiera, no solo estamos hablando ni siquiera de un diputado de a pie del grupo mixto, que es lo que es hoy José Luis Ábalos, estamos hablando del hombre fuerte del Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez, de la mano derecha de Pedro Sánchez en su momento, tanto en el partido como luego ya en la etapa de ministro en el gobierno, y del hombre que se encargaba, y por ahí es por donde le puede llegar el barro a Sánchez, de las cuestiones más delicadas y más complicadas que entran dentro también de esta investigación, porque ya no es solo toda la trama de las mascarillas, sino habrá que esclarecer también el famoso viaje, aquel episodio para serie de Netflix, de cuando estuvo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y recibió la visita de Ábalos, de Coldo y de algún individuo más del famoso comisionista. Bueno, pues todo eso se va a dilucidar y ahora Moncloa y Ferraz pues tienen que estar haciendo, utilizando ese verbo que tanto gusta ahora, que es perimetrar. Es decir, a ver cuántos muros ponen para que no les alcance algo. Les tiene que alcanzar seguramente, ¿no? Y cuando la actualidad, cuando las aguas, los barros de Valencia vuelvan un poquito a su ser, aunque sea informativamente, porque eso tardará mucho la reconstrucción, pero cuando la actualidad vuelva a tener los focos habituales, pues aquí se le planta a Pedro Sánchez un hueso durísimo de roer, uno más, ¿no? Uno de, de tantos, porque Sánchez, que la semana que viene va a cumplir un año desde su última investidura, va en el símil circense, ¿no? Más difícil todavía, y está, bueno, pues es una, yo creo que de